My funny Valentine.
Entrevistas, estrenos, tertulia, todo lo relacionado con el mundo del cine lo puedes encontrar en el Contraplano UMH. Recuerda, Contrapla.
¡Ostras! ¿Tú eres una auténtica voz de cuña?
Sí.
¡Qué bueno! Nunca había conocido una. Oye, encantado, soy José y este es mi amigo Alejandro.
¡Hola, hola!
¡Qué guay, qué sensual! Y oye, cuando hablas suena musiquita de jazz de fondo y eso, ¿no?
Sí, es lo que tiene ser voz de cuña.
Váyate, ¿de qué estás anunciando?
Pinturas, seguro que está anunciando pinturas, ¿no?
No, el Contraplano UMH.
¡Ay, va, tío, ese es el nuestro!
¡Bambulí, qué guapo, no!
Yeah. ¡Qué guapo!
Pues eso, el Contraplano UMH, cine y televisión con José Alfaro y Alejandro Navarro. Lunes a las 2 en Radio UMH.
Calla, que ahora viene otra cuña, ¿eh?
Ahora viene Macaco.
El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes, soy José Alfaro, bienvenidos al Contraplano, el programa de actualidad cinematográfica y televisiva que cada lunes te trae las series y películas que ve la princesa Leticia y el presidente Obama. Hoy podremos ver en España el último capítulo de la primera temporada de True Detective, la serie de HBO que desde hace 9 semanas nos tiene a todos picuetos, y aquí en el Contraplano hablaremos profundamente de ella con nuestro compañero CJ Navas de Fuera de Series. Hoy en el estudio no nos ha querido acompañar nadie porque no nos hemos duchado, y aún así estamos por los de siempre. A mi izquierda, con 72 kilogramos de puro músculo, Pablo Correas. Hola, Pablo.
Hola, muy buenas tardes.
Y muy buena presentación, ¿no?
Sí, claro.
Puro músculo.
Perfecta, como siempre, José.
Y a mi derecha, con 72 kilos de puro esnovismo, Rafa López.
El gran dictador está sobrevalorada.
¿Ves? Puro esnovismo. Tendremos al teléfono a Alberto Nieto, director del documental Tú y Yo, una mirada al Alzheimer en forma de cine, y también nueva edición de Cinema para Piso con un invitado especial, Héctor Bometón, que comentará con nosotros esa maravilla que es The Room de Tommy Wiseau. Y como no, los estrenos de este viernes, pero deprisa y corriendo, pues para seguir con la tradición. También recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook,
un me gusta para el Contraplano UMH.
Vamos ahí con fuerza. En Twitter,
arroba Contraplano UMH.
En Internet,
a través de los blogs radio.umh.es, la revista cinemática.wordpress.com y la app de Android.
Y en las ondas,
sintonizando los diales, Elche 99,50. Es que no tengo práctica en esto, es la primera vez que lo hago. San Juan de Alacán 93.50, Orihuela 101.30 y en Altea 105.40.
Bueno, esto...
La culpa es del guionista de
sí,
esto.
Sí, eso fue Alejandro que lo escribió. Todo esto y mucho más aquí lunes 10 de marzo en el Contraplano. Soy José Alfaro y empezamos. Bueno, nueva edición de la fiesta del cine, ¿no, Pablo?
Así es, la sexta edición de la fiesta del cine tendrá lugar los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril. Recordamos que esta iniciativa pone el precio de la entrada de cine a tan solo 2,90 durante su duración. La última edición multiplicó por 6 la asistencia media semanal, llegando al 1,5 millones de espectadores en 3 días, un 98% más que la semana anterior. Debido al éxito del acuerdo entre promotores, distribuidores y exhibidores, algunos cines como Yelmo han decidido realizar sus propias promociones. Y los miércoles todas las salas han fijado el precio en 3,90.
El creador de The Wire prepara miniseries sobre Martin Luther King para la HBO.
David Simon, mundialmente conocido por ser el creador de una de las series estadounidenses más exitosas, The Wire, ya tiene en sus manos el proyecto sobre Martin Luther King que la HBO prepara para emitir en forma de miniserie. La noticia no es nueva, pues el canal anunció su producción hace más de 3 años, pero no se ha hecho oficial hasta ahora. Además, la omnipresente Oprah Winfrey será una de las principales productoras. La serie repasará prácticamente al completo la vida del activista norteamericano y será presentada al estate de Martin Luther King, es decir, al grupo que gestiona su herencia y maneja sus derechos de imagen. No sería extrañar que hubiese discrepancias, pues el realismo de Simon podría producir algún choque de opiniones.
La cultura se reivindica en la calle, Pablo.
La Marea Roja, el movimiento social que representa la cultura, obtuvo ayer un gran éxito en una creativa protesta en Madrid. Con la participación de más de 70 asociaciones culturales, la fiesta tuvo lugar entre la Plaza de Colón y de Cibeles bajo el lema Todos somos cultura. Grupos de teatro, poetas callejeros y orquestas, sobre todo de saxofonistas, actuaron...
Me queda medio. Bueno, termina la...
Sí, actuaron en un total de 24 puntos de encuentro en unos pocos cientos de metros. Este acto es el primero organizado por la plataforma en reivindicación de un espacio común para resolver el problema de la identificación de la ciudadanía con la cultura, así como el medio que sirva de interlocutor para dialogar con el poder político, tal como dijo en la presentación la vicepresidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio y coordinadora de la plataforma, Alicia Tonja.
Bueno, pues importante, ¿no?, que también, aparte de lo que tenemos siempre de informar sobre estrenos, de informar sobre películas, de informar sobre creadores, pues también rompamos una lanza un poquito a favor de que se preserve esa cultura, ¿no?
Y, sí,
que,
y no solo el cine, sino hablar todas
que
las artes.
Hablar que en ese mismo nivel, 4 estrenos esta tarde, ciegacitas. En el mismo orden de cosas.
Y en el mismo orden de cosas, 4 se estrena. Que ayer estuve viendo, por cierto, a los protagonistas de esta serie en Qué tiempo tan feliz. Fui a casa de mi tía y lo tenía puesto. Y dije, oh, muy bien, pues mira, así me entero un poco de qué va a ir esto de ciegacitas.
Calidad garantizada.
Bueno, vamos a pasar ya a escuchar el tema principal de True Detective. Que bueno, se emitió anoche, de ayer, en la madrugada de hoy, aquí en España. Y que es el final de la primera temporada. Y nada, vamos a dedicarle un tiempo a hablar tranquilamente de la serie de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que durante este principio de año ha sido un poco la gran novedad y lo que nos ha tenido a todos en vilo en ese panorama seriéfilo que hay actualmente. Así que vamos a escuchar el opening, Far From Any Road. Dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. Bueno, pues como decía, ayer se emitió en Estados Unidos el último episodio de la primera temporada de True Detective, serie de HBO, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, y creada por Nick Picciolato.
Y dirigida por Cary Fukunaga.
Muy bien, Rafa. En el contraplano somos muy fans de True Detective, serie que se ve, y todavía no hemos visto el último capítulo.
Porque si lo hubiéramos visto, estaríamos pirateando, y está mal.
Bueno, no hablemos de piratear, Rafa, porque...
Y yo no he visto ninguno, así que no me spoileéis
bueno,
demasiado.
Pues tú, si te cae algún spoiler, te aguantas, porque has tenido tiempo. No hemos visto ningún el último capítulo, al igual que CJ Navas, de Fuera de Series, que está por aquí con nosotros al teléfono. Hola.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, creo que te pillamos mal, ¿no? Te pillamos a la hora de la comida.
Sí, pero hombre, es decir, yo sabes que por vosotros lo que haga falta. Es el tema de la comida aquí y el tiempo que haga falta, no os preocupéis.
Bueno, gracias, CJ, lo primero. Antes de nada, a ver, quiero avisar que en los próximos minutos aquí puede haber spoilers, no del último capítulo, pero sí a lo largo de toda la temporada, porque tampoco queremos no decir que vamos a spoilear y que luego caiga algo y que nos echen la bronca. Así que, por si acaso. CJ, tú eres todo un experto en HBO y, bueno, de un experto, más que eso.
Con tal de ruborizarme cualquier cosa me dices ya, si esto es esto.
Total.
Dime.
Y bueno, ¿qué y en la importancia que ha tenido esta cadena, ¿no?, en el mundo de las series y en el mundo de series.
Sí, sí.
¿Ha pegado el petardazo True Detective HBO con la serie, con True Detective? ¿Ha ido fuerte?
Pues como siempre el tiempo lo dirá, siempre antes o después. Yo creo que el tipo de serie y los protagonistas sí que es un cambio. El hecho de una serie de 8 episodios, algo que ya había experimentado American Horror Story, pero es en una cadena más pequeña, con menos relumbrón, como SFX, de historias distintas de temporada a temporada, aunque repitan algunos de los protagonistas, el caso clásico allí es Jessica Lange, que en todos los años, en las 3 temporadas que lleva, ha hecho papeles. Mm. Pero claro, yo creo que True Detective, de la cual todavía no sabemos, de hecho ni oficialmente está renovada por HBO, aunque, en fin, eso es tan sencillo como que el sol sale por el oriente y se pone por el otro lado, que la van a renovar sí o sí. Esa, por un lado, yo creo que es un formato nuevo, y sobre todo el hecho de que es un formato que permite al tipo de actores que tienes aquí. Yo creo que jamás se imaginarían que iba a coincidir el último episodio con justo después ganar el Oscar McConaughey por Dallas Buyers Club, pero es una cosa que puede permitir atraer al último escalón que faltaba de atraer, que eran las estrellas de la serie A o de la lista A, que dicen siempre los americanos, ese tipo de actores y actrices de primerísima línea que pueden decir, sacrifico 6 meses de mi tiempo de rodaje para hacer una serie como la que yo quiero, de la que se va a hablar durante muchísimo tiempo y puede funcionar, creo que eso sí puede funcionar.
Sí, porque bueno, en realidad es normalmente sí que las series pues han dado ese salto, ¿no? Los actores de la serie al mundo del cine, pero el estar al igual, como ahora Matthew McConaughey, que eso, que gana el Oscar, que hace Dallas Buyers Club, que se estrena este viernes y que además tiene el último capítulo de una serie, es difícil encontrar ese punto, ¿no? De que a la vez estoy en HBO y a la vez estoy con una película de estreno por la que me han dado el Oscar.
Sí, has tenido la temporada, es decir, desde que el HBO medio revoluciona esto, como queramos llamarlo, desde principios de los años 2000, que has tenido gente, pero o mayor, y fundamentalmente mujeres que no han encontrado papeles en Hollywood, que ya sabemos lo mal que trata a las mujeres de una determinada edad, y estoy pensando en una Glenn Close, con cosas similares como cuando hizo Damages o una temporada espectacular en The Shield, pero nunca ese nivel de lo que ahora está McConaughey, ¿no? De que es posiblemente el actor más deseado de Hollywood. Bueno, pues ese tío está haciendo una serie de 8 episodios en la televisión.
Digamos, a ver, que el top de HBO lo formarían Los Soprano, The Wire y A 2 metros bajo tierra. ¿Puede llegar, quién sabe, True Detective a estar a ese nivel si mantiene lo que está ofreciendo durante esta primera temporada? Si dijéramos que pues, 7 temporadas igual de buenas que la primera, a lo mejor está en ese top, entra a formar parte de él.
Sí, yo creo que dependerá cuando está. Es decir, yo creo que el Juego de Tronos, lo que pasa es que en cuanto te metes en fantasía ya parece que la sacamos fuera, pero yo creo que el Juego de Tronos tiene momentos absolutamente espectaculares y veremos a ver cómo termina. Deadwood, por ejemplo, es una serie, lo que pasa es que es difícil compararlas porque terminó de una forma muy abrupta. True Detective, a mí me ha encantado lo que he visto. No he visto el último episodio, que como siempre para estas cosas, desde que las series empiecen y acaban, el último episodio tiene un peso específico clarísimo, como todo el mundo se acuerda que pasó con Perdidos, ¿no? Entonces, creo que es un experimento que ha salido muy bien, al menos hasta el penúltimo episodio. Creo que va a marcar un antes o después, no lo sé, pero creo que sí que es esta temática de buscamos a alguien con nombres y apellidos propios que pueda arrastrar para diferenciarnos, porque cada vez hay mayor oferta y le podemos ofrecer este tipo de serie, que además podemos, con el hecho de esto es lo que ha hecho McConaughey, creo que eso sí puede funcionar.
Bueno, ¿cuáles son esas características que han hecho que True Detective haya marcado la diferencia durante este inicio del año, y cuáles son esas características que hacen del producto HBO de este tipo una diferenciación grande con el resto de series, ¿no? que hemos tenido a lo largo del tiempo?
Hombre,
¿cuál dirías tú como conocedor, como gran conocedor?
Yo creo que cada vez hay menos diferencia entre el HBO y alguna de las otras cadenas. Yo creo que hay series sobresalientes en muchas cadenas cada vez más, ¿no? Creo que aquí tienes la gran diferencia es lo que estáis comentando vosotros, y es que hay un autor y un director. Y toda la serie es una de las cosas por las cuales ha dorado la cosa para rodarla durante 6 meses, y es que todos los guiones los ha escrito Pizzolatto. Eso es algo que en Estados Unidos no se estila. Sí se estila con las salvedades de siempre de Sorkin y de gente similar, en las cuales, bueno, si no escriben, reescriben todos los episodios esos, pero un solo director, eso sí que no es habitual, ¿no? Entonces, tienes una imagen o tienes tanto visualmente como en el guión, pues se nota que es la imagen, para bien o para mal, de una única persona.
Y bueno, tú, Rafa, no sé si tenías que comentar algo en respecto a la fotografía, en respecto a la interpretación de los personajes, un poco qué es lo que hace que marca esta diferencia con otras series.
Sí, a mí es probablemente lo que más me guste de la serie es su atmósfera, sus tonos grises, sobre todo en esa fotografía muy bien dirigida, también el diseño de producción. Creo que el encargado de este aspecto ha dirigido antes películas y series muy interesantes de diseño de producción. Y el caso es que la serie ha marcado una tendencia de series anteriores que, si no son iguales, sí son otro tipo de producción, como era Breaking Bad. Son series mucho más pausadas, donde no hay tanta acción, por así decirlo, aunque sí van pasando cosas, aunque no lo parezca, sí pasan muchas cosas. Y yo quería darle, sobre todo, es lo que más me gusta de la serie, no sé si tú estarás de acuerdo, pero es para mí lo más destacado, junto a las interpretaciones de Matthew McConaughey y de Woody Harrelson.
Yo sé que CJ es muy fan de las series de personajes, ¿no? Como tú dices, series que cuentan pues las aristas, las idas y venidas, los aciertos y errores de, pues al fin y al cabo, lo que son personas, ¿no? True Detective es una serie más de personajes, de Martin Harry y de Ras Cole, más que de un caso, aunque trate un caso concreto, es más de qué pasa con esas personas que de qué pasa con ese caso, ¿no?
Sí, es una cosa, siempre lo decía David Simon cuando hablaba de The Wire, ¿no? The Wire es una serie que él vende a la HBO con el envoltorio, con la excusa de que es algo policial, porque cree que es más factible que la gente se acerque a ellos si hay un crimen detrás, y realmente es una serie sobre qué ocurre en la gente. En The Wire es mucho más sobre las instituciones y de cómo todos somos peones dentro de las instituciones, y aquí es una historia de dos personas a lo largo de 17 años, en circunstancias distintas, con una cosa visual, es decir, visualmente es que desde el minuto cero, es decir, los títulos de crédito es de lo mejor que yo he visto en los últimos años, son espectaculares, y es una historia de ellos dos, de qué ocurre a ellos dos.
Y bueno, digo yo, ¿no da cierta pena saber que la historia termina aquí? Es decir, muchas veces criticamos, ¿no?, que la serie se alarga demasiado.
Todo tiene que acabar. Todo
pero
tiene que acabar.
En este caso no da pena. Es decir, yo en realidad lo reconozco. ¿Ya? Normalmente se critica mucho que se alarguen los guiones, que se alarguen las temporadas, que se vayan, al final, se va deformando un poco la historia inicial, la primera inicial. Pero esta vez, claro, al ser tan corta, es como ni tan corto ni tan perezoso. Al final me va a dar pena y todo que se acabe tan pronto y que tenga un final tan contundente y tan rápido, ¿no?
A mí, desde luego. Pero yo creo que al final tienes que compensar qué prefieres. ¿Que el autor cierre la serie cuando él quería o que sea la cadena la que decide alargarlo durante 14 temporadas porque da más pasta? Pues depende del cariño que le tenga un personaje y depende de la imagen, ¿no? Y yo creo que al final, pues por mucho que me fastidie perder a Cole y a Hart, que les voy a echar de menos, che, si Pizzidato quería hacer 8 episodios o la HBO y él convinieron a hacer 8 episodios, pues bien estarán.
Oye, por cierto, ¿qué les das Marty Hart, no?
Hostia, yo es alucinante. Y además, a la mujer, que yo no, en la serie es la más recatada de todas, pero si la veis en Kiss Kiss Bang Bang, que he visto ya hace nada, es un espectáculo de mujer, es que es alucinante. Yo no sé, es la parte más increíble de esta, es cómo este hombre es capaz de enamorar a todas las mujeres que pasan por el elenco por la serie, ¿sí? Es alucinante.
Porque el personaje estaba ideado para Matthew McConaughey, pero este lo rechazó porque le parecía más interesante el personaje de Rusty Cole.
Sí, no, al principio era al revés,
era,
¿no?,
al revés. Matthew McConaughey pidió el personaje de Rusty Cole.
Pues sí, qué acierto.
Sí. Las chicas... el tío está que se sale, está sí, que se sale. La serie es espectacular.
Bueno, las chicas son la Maggie, la esposa, y luego está la Lisa, creo que es como se llama, que es la actriz esta que salía en Percy Jackson.
Percy Jackson, sí.
Y la otra es Beth, creo que es como se llama. Y salen, no sé si sale en alguna serie la actriz que en Banshee, creo.
En Banshee, sí, se sale. ¿Sí, no? La actriz se llama Lily Simmons.
Bueno, vaya trío, Marty Hart, vaya trío que se forma en la serie.
Sí.
Y bueno, CJ, muchas gracias por haber tenido este
bloque. Gracias por invitarme.
Te dejamos que termines de comer tranquilo.
Muchísimas gracias.
Y nada, aquí estamos para lo que quieras y ya te volveremos a llamar, seguramente.
Eso espero. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo. Jota, adiós.
Chao.
Bueno, pues ha colado ahí un plum del teléfono. Rafa, tú y yo que la vemos habitualmente, ¿tienes alguna teoría al respecto?
Pues yo tenía una teoría, ya lo comenté contigo, José, pero el último capítulo la desmontó oficialmente, la teoría que yo tenía. Así que, pues, yo creo que va a ser más simple de lo que parecía. No quiero hacer mucho spoiler, pero yo creo que el tema de las autoridades tiene mucho que ver con eso y que no va a haber mucho misterio. En el octavo capítulo acaba de una manera y yo creo que va a ir por ahí la cosa, y es que teniendo 50 minutos más de serie no puedo confabular mucho porque
son 50 minutos,
porque son 50 minutos y es lo que hay.
Vamos a escuchar un tema más de la banda sonora de True Detective, que es uno que suena al primer capítulo y que a mí me recuerda mucho a la serie, a ese ambiente que hay en Louisiana. Sign of the Judgment.
I see the sign.
Hey, Lord, time drawing now.
This sign of the judgment.
Hey,
this sign of the judgment.
Hey,
this sign of the judgment.
Hey, Lord, time drawing now.
Sign in the fig tree.
Hey.
Y decías que la teoría de 50 minutos no te daba tiempo a hacer una teoría, a confabular mucho.
Es que no puedes...
¿Sabes quién ha confabulado mucho?
¿Quién?
Pues ha confabulado mucho Álvaro Palazón, que lo tenemos al teléfono.
Que se ha leído en 2 semanas toda la bibliografía de Lovecraft para buscar referencias de True Detective.
Sí,
que sí, ¿verdad?
Sí, seguramente sea eso. Álvaro, ¿estás ahí?
Sí, estaba bailando un poco.
Estabas bailando, ¿no? Mientras sonaba.
Como el pía bailando.
Bueno, creo que me has dicho que tú sí que tenías alguna teoría, tenías algún, habías visto por ahí por la web, por alguna web, algún artículo que decía posibles teorías, ¿no?
¿Cómo, sí, he visto las mejores teorías de la web esta de los chavalitos estos que están empezando, de Funny or Die.
Sí, ¿no? Esos chavales que no llevan nada a las espaldas, ¿no? Estos chavales que salen con
están empezando.
Oye, apoyo a Funny or Die, que necesitan, necesitan salir adelante.
Sí, por
Ferrell y
hacer
los
el
suyos.
Crowdfunding para ayudarles.
Bueno, cuéntanos, ¿qué diferentes teorías hay por la web?
Os traigo como las mejores, el top, no sé cuántas hay, o sea, el top algo de mejores posibles finales de True Detective. Y el primero es que es todo un sueño del muñeco de aluminio hecho con latas de cerveza de Cole.
Sí, no, de ese muñeco que va haciendo durante el este.
Eso es
claro, pero hace muchos en realidad, No hace solo uno.
Tiene un Belén hecho de...
En realidad cada temporada podría ser un sueño de cada uno de los muñecos que hace Raskol.
Tiene un ejército de Warhammer hecho con latas de esas.
Hace bastantes. Otra más, Álvaro.
Pues esa es la que más me gusta, que es la que yo he visto, que es la de le hicieron los detectives negros. O sea, que los detectives negros en realidad son los que están detrás de todos los asesinatos. Que, por cierto, que imagino que sí que lo sabréis porque sois uno sabelo todos, uno de los negros es Michael Potts, que para los de Guayarianos es el hermano Muzón.
Ah, pues no soy de Guayariano, no lo sé todo y no soy de Guayariano.
Uno de los dos detectives, el de los labios más gordos, que ya decís, o sea, es el hermano Muzón de The Wire.
Ah, interesante, mira, ya ha tenido ahí dos seriazas que ha participado.
The Wire también está sobrevalorada.
Sí, hombre.
Más cosas, Álvaro.
Os digo una mía, que esta es mía, esta es propia mía, que es la que yo creo que va a ser, que es Rust se va a vivir a Nuevo México, se hace una operación de cara y se encuentra un profesor de química homosexual que tiene cáncer de tiroides y que tiene que conseguir dinero para cambiarse de sexo, que trafica con marihuana y que luego se vuelve muy malo porque descubre que ya no quiere ser mujer.
Ah, vale.
Es mi...
O sea que hay para otra serie, en realidad, ¿eh?
Claro, que en realidad True Detective es la precuela de Breaking Bad.
Y cuando termine True Detective, pues empezará... Bueno, ha ido al revés, ¿no? Ha sido un montaje primero y luego ha echado marcha atrás y han explicado la historia previa, ¿no? De cómo
claro,
se originó.
En realidad, Ras luego se convierte en Jesse Pinkman.
Se habla ya de que la segunda temporada de True Detective sea el spin-off de Saul Goodman.
Oye, pues sería ya darle las vueltas
sería
al rito,
ya
¿no?
Círculo
sería
un gigante ya enorme
sería
de series.
Creciendo demasiado. ¿Tienes alguna teoría más, Álvaro, que contarnos?
Pues sí. Tengo una también un poco loca. O sea, a ver... Cole es Hart es Cole y todos nosotros tenemos alma de tamariz, que es un unicornio, y el rey amarillo, es Dan Marino, que es un quarterback histórico de allí.
Bueno, esto depende también un poco de la traducción que hayas hecho del Funny or Die, ¿no? Del artículo de Funny or Die que estaba en inglés. Pero sí, más o menos, eso puede tener sentido. Tiene un poco
claro
de sentido.
Claro que, de hecho, Tamarí, porque claro, yo digo un mago americano, igual pues...
Nadie lo entiende.
No tiene ni puñetera idea de quién es, claro.
Y para terminar, ¿alguna otra más?
Pues sí, tengo también la última muy loca también, que si recordáis, que seguro que lo recordáis, Cole dijo en un capítulo, "The world needs bad men". Pero que igual, si lo escuchas mejor, si tú coges y lo pones un poquito más lento, escuchas que realmente dice "The world needs Batman". Así que detrás de todo esto, ¿quién puede estar?
Batman.
Bruce Wayne.
Ben Affleck.
La mandíbula de Ben Affleck.
La mandíbula de Ben Affleck.
Ben Affleck es un actor que algo muy Matthew McConaughey, ¿eh? O sea, tienen un parecido ahí en plan de... Todos pensábamos que eran un poco mierdas, pero luego resulta que eran actores buenos.
Sí, sí, luego lo han ido petando y se le ha reconocido ahí con Oscar y todo. Bueno, en Ben Affleck por algo, como director, ¿no? Bueno, pues Álvaro, periodista y bueno, prácticamente un outsider cómico.
Sí, entonces Ben Affleck es tan buen actor que tiene un Oscar a mejor director.
Sí, básicamente es eso lo que queremos decir.
Espero que no encontrar ningún spoiler en el programa, porque a mí me queda un capitulico.
No, a nosotros también, y del último capítulo spoiler no hay. Yo creo que Pablo está aquí muy callado, no ha escuchado ningún spoiler. No,
la verdad es que os habéis portado bien.
Bueno, Álvaro, muchas gracias.
Y no veáis la serie en versión española, que es una mierda. Vale.
Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, pues ahí teníamos la puntilla, ¿no? De...
Que la va a poner la 2, la serie, en el programa este de versión española.
Ah, la va a poner la 2 en versión española, ¿no? Con Cayetana...
Con Cayetana y en Cuervo.
Y en Cuervo. No, a mí en versión original yo la hemos ido viendo y en Jombie creo que se estrena a partir de, no sé si de hoy o ya o sale mañana la serie con subtítulos en castellano en Canal Plus Series. Creo que es mañana, creo que recordar que es mañana. Pero bueno, no sé si alguno nos vamos a poder esperar. No sé, ya lo comentaremos más adelante. Y bueno, para seguir con el contraplano, vamos a cambiar de tercio y vamos a pasar de hablar de True Detective, de la serie del principio del año, la serie que nos ha enganchado a la mayoría de seriéfilos, a pasar a hablar de otra cosa más seria, más de otro, ya no ficción, sino documental, y a hablar con Alberto Nieto, que estará al teléfono. Vamos a publicidad y volvemos con Alberto Nieto.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan d'Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Me enamoré de él por su personalidad, por su forma de ser. Él es muy cariñoso, es muy bueno.
Nunca ha querido separarse de mí.
Yo lo quiero muchísimo.
Y ahora damos la bienvenida al contraplano a Alberto Nieto, que está al teléfono. Alberto, ¿cómo ha ido la mañana de curro?
Hola, muy bien. Pues nada, ahí en la tele, en el ordenador.
Alberto estuvo en el primer contraplano, fue junto a Santi Avendaño, el invitado en el especial San Sebastián que hicimos en octubre, y hoy vuelve a estar con nosotros porque esta semana presenta su primer documental como director, tú y yo. Un cortometraje documental sobre el Alzheimer que cuenta la historia de Rafael y Pilar y Fini y Ángel. Bueno, Alberto, cuéntanos, ¿quiénes son Rafa y Pilar y Fini y Ángel?
Bueno, pues nada, muy buenas. Estos son dos matrimonios en los que uno de los dos pues tiene Alzheimer. y bueno, el documental se basa, aparte de en sus vidas, pues en unas visitas que han realizado a dos museos, que es el Museo de Arte Contemporáneo y las cigarreras del Centro Cultural.
Eso es lo que te iba a comentar. Bueno, en el documental participan eso, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante y el Centro Cultural de las Cigarreras, donde hubo dos exposiciones que se vinculan con el ejercicio de la memoria, ¿no? El proyecto se llamaba Reminiscencias, Arte y Cultura contra Alzheimer. ¿Cómo nace este documental? ¿Cómo nace tú y yo? ¿Es a partir de ese proyecto que te llaman a ti para hacer algo? ¿Eres tú el que tiene la idea? ¿Cómo nace el documental?
Pues bien, como bien has dicho, todo comenzó a raíz de Reminiscencias, que era un programa que lo ponían estos dos centros para que vayan enfermos de Alzheimer, de la asociación, a ver unas visitas guiadas, por así decirlo, específicas para ellos. Entonces, los dos museos se pusieron en contacto con la universidad, con Ciudad de la Luz, uh-huh. Y ahí se creó un equipo de rodaje, son cuatro chicas, que son Anabela, Patricia, Cristina y Arancha, y decidieron contar con un director. Yo en ese momento me encontraba haciendo el trabajo final de carrera y por tanto tenía más tiempo para dedicarle a ello. Y pues nada, contaron conmigo y todo empezó ahí, que eso ya sería a finales de 2012, perdón.
¿Cuánto tiempo ha llevado el trabajo? ¿Finales de 2012, me has dicho? Que serían dos años, más o menos.
Sí, no ha llegado a los dos años, pero sí, ha sido largo el trabajo.
en el documental, pues a través de las entrevistas que vemos a, bueno, a Rafa, a Pilar, a Fini y Ángel, bueno, pues se respira mucha mucha verdad, ¿no? En las personas, mucha mucha emoción. ¿Tú crees, bueno, te ha sido difícil como director, supongo que estarías también ayudado por un equipo, que las personas, ¿no?, que lleguen a ese punto de emoción y teniendo delante una cámara?
La verdad es que yo creo que el documental, si se puede destacar por algo, es porque es bastante cercano a estas personas. Yo lo que comentaba, que por ejemplo, cuando estamos haciendo las entrevistas en el salón, como solo lo hicimos a una cámara y en el salón y demás éramos dos personas, pues yo creo que se hizo muy cómodo para ellos que pudiesen contarnos su vida. Entonces, pues bueno, no tienen los medios que tienen cortometrajes, videoclips, etcétera, pero porque el objetivo no era ese, sino acercarnos lo máximo posible a unas historias que son reales y unas personas que están viviendo eso en primera persona, una enfermedad. Uh-huh. Entonces, ya me he ido, no sé qué me habías preguntado.
No, sí, te preguntaba que si era difícil que estas personas se mostrasen tal como son, ¿no?, y que contasen su problema sin bueno, ningún tipo de barrera delante.
Sí. El principio siempre es complicado, pues porque ver una cámara pues no es lo habitual, y menos en tu casa. Pero sí que es verdad que lo que son las entrevistas se dejó para el final del rodaje. Entonces, en realidad, durante todas las visitas, el equipo cogió mucha confianza con, bueno, incluido yo, con estas personas, con los protagonistas. Y en realidad ya se puede decir que éramos como amigos, conocidos. Uh-huh. Entonces, bueno, el ir a casa a grabar, pues ya cambiábamos la localización, pero en realidad ellos ya conocían nuestra sistemática de llevar una cámara, llevar los micrófonos a los museos. Uh-huh. Entonces, yo creo que no les supuso demasiado complicado. También es verdad que empiezas haciendo preguntas que son más genéricas, que pueden estar ellos más cómodos y luego poco a poco pues te vas metiendo más en la historia en sí.
Bueno, hace poco hablábamos aquí, aquí en el Contrablano, no, en otro sitio, con David Valero, que es de Alicante también, y bueno, tenía su documental, que era Los Increíbles, que presentó, que bueno, estaba seleccionado en esa previa para los Goya y que al final no salió nominado, pero que bueno, que es también cine de no ficción, es cine documental sobre historias de personas. Hay en Alicante un poco un clima, luego tenemos también a Pilar Pérez Solano, que ganó el Goya mejor documental. Hay un poco clima en Alicante de retratar este tipo de historias. ¿Hay gusto por el documental aquí en la ciudad? ¿Cómo lo ves tú?
Pues puede ser, la verdad es que se han juntado tres proyectos, aunque bueno, el de los dos que has mencionado juegan en otra liga, por así decirlo. Pero sí, yo creo que también es interesante, se han hecho muchos cortometrajes, muchos videoclips y por ejemplo, gente que salimos de la escuela, pues siempre nos hemos tirado para la afición. Pero el rescatar historias de verdad que a la gente le puede llegar más y que encima vale como para fines sociales, para que se dé a conocer ciertas problemáticas, pues también tiene interés y bueno, con el documental de David Valero, qué mejor, porque es impresionante.
Alberto, como director también has hecho trabajos musicales, has hecho trabajos de ficción, como has dicho. ¿Dónde te sientes tú más cómodo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer o qué es lo que más te gustaría hacer en un futuro?
Uf, pues no sé, yo creo que lo que me gusta es la variedad, porque si estás muy metido en documentales, a mí lo que me ha pasado con este es que te involucras mucho sentimentalmente. Uh-huh. Y pues cuando haces las entrevistas o cuando estás en el montaje o demás, llega momentos que en los que sientes que tienes que parar porque te involucras mucho con la historia, con las personas, y llega casi un momento que esos problemas los puedes llegar a sentir propios. Uh-huh. Entonces, yo creo que está muy bien el tener un poquito de todo. Hacer un videoclip y no sé, que es como algo más artístico y no tiene diálogos y eso está muy bien. Después los cortometrajes en los que tienes que tener una preproducción y todo muy medido. O por ejemplo, un spot en los que tienes un cliente y tienes que cumplir.
Y tienes que cumplir con los objetivos del cliente.
No sé, yo me quedo con, si se puede seguir, con un poquito de todo.
Ahí, dinámico y versátil. Alberto, el documental pues lleva detrás, como has dicho, un montón de trabajo, pero por fin esta semana se estrena. Primero hay pase de prensa y después estreno. Cuéntanos dónde y cuándo va a ser cada uno para que quien esté oyendo pueda acercarse a verlo.
Siendo en realidad para un corto documental, pues yo creo que se le va a dar bastante difusión, pero aquí es donde tenemos la suerte de contar con organismos públicos, como son los museos, el Ayuntamiento de Alicante. Uh-huh. Y que bueno, yo siempre digo que todo lo que venga para la difusión, pues bienvenido sea. Entonces, como están involucrados, pues eso, la Ciudad de la Luz, los museos, hemos decidido hacer dos actos. El día 11 a las 11 de la mañana,
que es mañana,
va a ser algo más para prensa o para los que han estado involucrados directamente en el documental. Uh-huh. Y ya el día 13 es cuando va a estar abierto al público, que va a ser a la 1 de la tarde, el 13 a las 13, en la Ciudad de la Luz, en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz. Es un auditorio grande y todo el que quiera pues puede acercarse hasta allí. Estarán los protagonistas, todas las asociaciones y centros que han estado involucrados y el equipo técnico, que yo espero que esté al completo porque es nuestra universidad y espero que estemos por allí todos.
Entonces, pase de prensa mañana y a las 11 y el jueves día 13, también a las 13 horas, 13:13, en Ciudad de la Luz, el pase para el público, para ver tú y yo. Tu documental.
Para ver el documental, bueno, documental y también documental para poder conocer a los que han estado involucrados en primera persona.
Ya para terminar, rápido, Alberto, ¿tienes pensado llevarlo a algún festival de la zona, hacer crecer el documental?
Sí, yo creo que siempre es importante el tema de difundirlo, porque para eso se hacen este tipo de proyectos. Y ahora estoy como recopilando a ver qué tipo de festivales le pueden venir bien a un documental en formato cortometraje. Uh-huh. Sí que es verdad que ahí en el horizonte puede estar un premio que se llama los premios Soletura, que uh-huh. son específicos del Alzheimer.
Sí.
Pero vamos, también está mirando Festival de San Juan, de cortometrajes y a todos los que se pueda.
Bueno, pues Alberto Nieto, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, le deseamos desde aquí a tú y yo toda la suerte del mundo y que siga creciendo este pequeño corto
documental. Muchísimas gracias por este ratito y eso, os espero a todos el día 13.
Oye, y cuando tengas algún tiempo que te puedas escapar de trabajo, que aquí te esperamos, que el estudio, como ya estuviste una vez, ya lo conoces, ya sabes cómo funciona esto y cuando quieras puedes venir.
Vamos, yo encantado. Si abrís fines de semana, ahí estoy.
No estaría mal. Aunque bueno, las técnicas de Patricia y Tana a lo mejor, sí, ves, hacen un poco el gesto con la cara que no les molaría. Bueno, Alberto, muchas gracias por estar en el contraplano. Gracias, adiós. Adiós,
vale,
Alberto.
Hasta luego.
Adiós. Ha parecido ahí que se había ido durante un momento. Eso. Bueno, pues tú y yo, el documental, que yo sí que lo he visto, son 20 minutos lo que dura. Y eso es un documental que a través de las entrevistas con dos parejas, con una de ellas con Alzheimer, vamos viendo cómo es un poco la vida de estas personas y poniendo un poco de manifiesto cómo es su vida diaria y relacionando con el arte, que es muy importante. Y ahora vamos ya con una de las partes del programa que más
en un mismo orden de cosas.
En un mismo orden de cosas.
La parte más marchosa del programa, ¿no? Diría
la
yo.
La parte más marchosa del programa. Bueno, vamos con Cinema para Piso, que es nuestra particular sección en la que Rafa, Pablo y yo vemos películas en el piso y luego las comentamos.
Hay que aquí ponerle sintonía a esta sección.
Sí, tiene sintonía.
Ah, vale.
Vamos a escucharla. If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view.
And if I were handsome,
no way,
it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have.
Hoy en Cinema para Piso, nombre muy, muy currado, estamos nosotros tres y contamos con un special guest al que me hace mucha ilusión saludar, Héctor Bometón, arroba Mierdecitas en Twitter. ¿Sabes de qué película vamos a hablar, no? Y eso, Héctor.
Ah, me estás hablando a mí ya.
Te estoy hablando ya a ti directamente.
Sí, sí, claro, de Room, ¿no?
De Room. Vamos a hablar de la
de,
ópera.
Del famoso director que hace poco se cumplieron 15 años de su muerte, Stanley Kubrick, ¿no?
Sí, no, sí, de ese. Sí. De ese, exactamente. La ópera prima de Tommy Wiseau, la ópera prima y la ópera última.
Esperemos, por el bien de la humanidad.
De Tommy, que, bueno, es de 2003. Y bueno, la vimos los tres juntos, que no teníamos unas expectativas, ¿no? Pero al final fueron superadas las expectativas, ¿no, Rafa? Que creíamos que no nos íbamos a reír tanto.
Es la culminación máxima del cine de autor.
Sí.
Sí, yo estoy de acuerdo también con eso.
Y además dirige, escribe, actúa, hace todo.
Es como la
todo. Todo. O sea, es increíble.
Seguro que el croma lo compró él también.
El nuevo Chaplin.
Bueno, antes de nada, Héctor, gracias a quién descubriste tú de Room.
Pues yo es que no te creas que la conozco hace mucho tampoco. Fue el año pasado que Julián Genison de Canto Abandonado, que es un colectivo de iba a decir humoristas, pero en realidad hacen más cosas.
Sí, hay una definición difícil, pero sí. Sabemos quién son.
Me habló de ella porque él también le apasiona. Bueno, como creo que a todo el mundo, ¿no? Que la ve, que al final queda emprendado.
Es que es una película apasionante.
Y Canódromo, sí. Que tiene esos vídeos que en su cuenta en YouTube, Canódromo Abandonado, Historia del Cine, que hace como un análisis de la película y tiene ahí como un pequeño monólogo sobre la película, sobre el botar el balón y sobre el punto de vista del croma, algunos puntos de vista raros que hay en la película, que está muy bien, que recomendamos desde aquí. Bueno, yo si queréis os voy a leer la sinopsis de The Room. Voy a leer la sinopsis y después vamos a escuchar un Best Moment. Y bueno, voy a empezar a leer la sinopsis, que es de Film Affinity. Es, bueno, pues cuenta la historia de Johnny, un tipo especial, un buenazo sin límites, que vive feliz con su novia Lisa y con un grupo de amigos de los de verdad. Su vecino Denny, huérfano al que quisieran adoptar, y que tiene una extraña manía de intentar meterse con ellos en su cama en plena guerra de almohadas. Esto lo ponen como entre signo de interrogación. Mark, su mejor amigo y rubio guaperas, la madre de Lisa, que quiere que su hija se case por dinero y que entre sus problemas se cuenta con un cáncer de mama al que da la misma importancia como no tener suelto para tabaco.
Este momento es muy gracioso porque dice, están hablando y de repente suelta que tiene cáncer de mama, así, sin más.
Y además que llega la madre, con la hija habla y en cuanto ha terminado de soltarle lo que le tenía que decir, se va y ya está.
Si no, las intervenciones de la madre son importantes, ¿eh? Como entra... Y te dice lo que tiene que decir, que es tienes que estar con Johnny, y coge y se levanta y se va.
Su guión, seguro que lo aprendió de carrerilla y dijo, no, es la única forma.
Es una gran actriz. Y bueno, y la última frase que es, pero Johnny vive una mentira, su novia Lisa está aburrida de él.
Es que esto es, pero Johnny vive una mentira.
Su novia Lisa está aburrida de él. Vamos a escuchar unos momentos de Room que he hecho ahí con el Audacity y me he puesto a editar ahí a lo loco. Vamos a escuchar un Best Moments, un Highlights.
Hi, babe. I have something for you.
Oh, hey, guys.
Hi, baby. Anything for my princess. Not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
You are lying. I never hit you. You are tearing me apart, Lisa.
Chicken, Peter. You're just a little chicken.
Chip, 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 chip.
Bueno, y aquí es cuando se vuelve loco ya, que hace como, dice que un homenaje a Ciudadano. Que yo quería preguntaros...
No es un listening de un libro de inglés.
aunque lo parezca. No. Quería empezar por Héctor preguntándonos un poco cuál sería vuestro momento o vuestro top de momentos más recordados, más épicos de la película de The Room. Héctor, empezamos contigo.
Bueno, a ver, es complicado, ¿eh? Porque la película se mantiene arriba todo el rato, pero... A mí, por ejemplo, me gusta mucho una que es cuando Mike, que es este personaje de una subtrama absurda, que se olvida los calzoncillos en casa de Johnny o algo así. Y luego va como a explicarlo mientras están jugando al fútbol. Y una de las muchas veces, ¿no?, que se reúnen a jugar. Esa me gusta mucho. Luego también me gusta mucho el forcejeo con Peter, con el psicólogo, en la terraza. Que también, no sé, muy intenso.
Yo creo que ese es el plano más épico de la película, en plano que dicen, buah, aquí bueno, vamos a petar.
En general me gusta mucho el psicólogo, el papel del psicólogo. O sea, ese protagonista que aparece ya casi al final de la película de repente, no sé. Y luego, claro, la fiesta, o sea, el final donde ya todo se va de madre, la fiesta me apasiona.
Y ahí entran, salen, hay un momento que salen de fiesta, van a otro sitio, luego vuelven, están todos, es la azotea.
Sí, no sé, ahí ya no tiene sentido, la película ya ahí se revienta.
Y ya empiezas con tu historia, ¿qué están? ¿En una fiesta aparte? ¿Se han subido a la azotea todos? Sí. ¿Se han bajado de nuevo? ¿Quién se ha ido? Luego entra uno cuando, no sé.
Y lo mejor es la boda esa que nunca se produce. Hay una boda que no se produce nunca porque van a una boda, pero ya no hay boda. Y no sabes de quién es la boda, de quién.
Sí, hay una cosa rara.
Yo me quedo con los planos generales del puente de San Francisco.
Bueno, esto de que yo voy diciendo, o sea, cada uno, te iba a preguntar a ti, Pablo, y iba a preguntar a Rafa, ¿esto cómo lo veis vosotros? ¿Lo entendéis o no? Yo te iba a preguntar a ti, Pablo, por los planos, estos planos de transición, estos planos recursos que a ti te gustan tanto, ¿no?
Sí, muchísimo. Pero bueno, si me tengo que quedar con algo es sin duda con esa escena de seso de planos reciclados. Bueno, no, la misma escena que la repiten dos veces.
Eso es que es muy fuerte, o sea, ponen la misma escena prácticamente dos veces.
Y entre medias ponen otra escena de sexo para que no lo parezca tanto, ¿sabes? Ponen una que no está, pero y luego sí.
En 10 minutos creo que hay tres escenas de sexo que son prácticamente iguales. La escena con las dos con Johnny y la otra con Mark.
Y también la cara gesticulando de Johnny, ¿era o Mark?
Mark. Que ha comentado Héctor, sí, era el actor este que también tiene una escena que gesticula, que es empieza a poner caras de placer antes de que hayan hecho nada.
Sí.
Que es como el pequeño Jim Carrey, ¿no? El actor que quería petarlo ahí en The Room y dice, wow, y aquí voy a demostrar todo mi talento cómico. Y voy a sacar aquí mis caras, todas las caras que luego cuando, lo que has dicho tú, Héctor, cuando se va a hablar con él y a darle explicaciones de por qué se ha dejado los calzoncillos en su casa, también empieza a poner caras bastante raras que dices, pero ¿por qué haces eso? ¿Qué estás haciendo?
Claro, es que esa secuencia me gusta porque carece totalmente de sentido. O sea, estamos hablando ya de que la película en sí es jodida, pero o sea, ahí yo ya sí que me perdí. O sea, no entendía nada de nada, vamos.
Luego está el atraco que le hacen a Denny en la azotea.
Qué mejor sitio para hacer para pedir dinero que una azotea de un edificio.
Claro, es que ves, yo te he dicho antes los mejores momentos, pero es que conforme me lo vas recordando, pues es que ese también, claro.
Que por cierto, la azotea yo creo que era el mismo escenario de la boda, lo que pasa es que lo habían cambiado, no sé si...
Sí, bueno, de la fiesta que comentamos,
¿no? Sí,
además es que el muro salía igual, nada más que con unas velas, que luego las velas aparecen dentro de la casa. Muy bien. Y el atraco es que es gracioso porque, no sé si recordáis que hay un plano que vuelven a aparecer otra vez la madre y Lisa, esta, de golpe, o sea, termina...
Aparece todo el mundo allí, y todo el mundo.
De golpe ya que están en la azotea arriba, ya no saben de dónde salen ni por qué, pero están ahí.
Pero es que los personajes aparecen y desaparecen sin ningún sentido.
La presentación de los personajes es sublime, es la Biblia de la presentación de los personajes.
Y luego está ese plano, que esto también conocerá bien, que es el del punto de vista del croma, que va pasando por detrás de lo que se supone que es el acceso a la azotea.
Sí,
es imposible. Ese punto, o sea, eso es imposible. Y luego hay alguno más, yo recuerdo uno desde las escaleras, con un cenital que hay, que se ven a los personajes hablando abajo y ahí arriba como un plano cenital que está temblando en la cámara y dices, pero ¿qué punto de vista es este? ¿Quién está mirando? ¿Desde dónde está mirando? Y es como decía Canódromo Abandonado, es el punto de vista de Dios. Sí,
totalmente.
Y bueno, y luego aparte, es un largo etcétera. En realidad te puedes tirar todo el día diciendo cosas que están mal. Hay un vídeo en YouTube que es en 8 minutos todos los errores que comete The Room, que yo lo recomiendo también que lo veáis. Tú lo has visto, ¿no, Héctor, también?
Sí, yo lo he visto. Hombre, es que nada más terminar la película no te queda más obligación que o sea, se te queda corto. Necesitas seguir empapándote y buscando más información y internet está lleno.
Internet está lleno y bueno, y ahora quiere James Franco, ha dicho que quiere hacer un remake no de The Room, sino de cómo se hizo The Room. O sea,
yo lo dije, que da para un documental, podría dar para un documental bastante bueno, ¿no? Y el hecho de qué fue de Tom Wiseau este.
Pues Tommy Wiseau se dedica al maravilloso mundo de los videoblogs en YouTube y tiene un canal en Machinima.
En Machinima.
Que no tiene desperdicio alguno. Y es genial.
Es recomendable. Sale...
Sí, es un nivel de guión similar al de la película y con unas escenas de humor similares a la película.
Pero hay que decir que se ha convertido en película de culto y que Tommy Wiseau está bastante orgulloso de que su película haya tenido este recibimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Que ya dice que no, que era una comedia y que estaba todo pretendido y que era todo muy pensado con su cabeza llena de genio. No sé, yo no la entiendo así del todo. No sé si vosotros sí. Héctor, ¿tú qué opinas? ¿Es una cosa de Tommy o era algo pensado?
A ver, yo cuando la vi estaba convencido de que eso no podía ser pretendido, o sea, que tenía que ser auténtico. O sea, para mí es genuino. La calidad de la película es así porque quería, o sea, porque no daba para más, ¿no? Pero de hecho luego se confirmó, porque ahora hablabais de un documental sobre el cómo se hizo y tal, y yo creo que es a raíz de que Greg Sestero, que es el actor que hace de Mark,
sí,
ha sacado un libro hablando de... Creo que aprovechando que ahora se cumplían los 10 años de la película, que han habido como eventos y tal, ha publicado el libro que habla de su experiencia rodándola, y una de las cosas que dice es que ni de coña, o sea, que la peli es así, que en ningún momento... O sea, que Tommy Wiseau ahora... se las quiere dar de que nos la estaba colando, de que era irónico, pero no. Él asegura que la peli es así y punto. O sea, no hay nada, no es un truco ni es nada por el estilo.
Oye, vamos a tener que pillar el libro, porque es después aquí, de la semana pasada, de lo que nos metimos
aquí
en
aquí todo el que hace moja, sea como sea, y...
Sí, no, y al final, pues oye, la verdad salió bien al actor y todo.
Ahí está haciendo vídeos en YouTube.
No, claro, rentabilizarlo, lo están rentabilizando sin duda. Uh-huh.
En fin, The Room, esta película que recomendamos desde aquí. Ay, no, quería mencionar, antes de que me ha venido otra vez a la cabeza, los planos en los que aparecen, en los que se corta directamente a personajes.
Sí, sí,
hay
sí,
un montón. Que a lo mejor están discutiendo Lisa y su madre con Denny, que le están diciendo
y se ve,
que...
Y se ve la nariz por ahí de Marco o cualquier cosa así, ¿no?
O se corta la cara directamente de Lisa cuando se echa un poco para adelante, ya no entra en plano.
La única opinión que tengo yo al respecto es que eso solo puede ser una manera de intentar crear una nueva corriente artística y ha resultado fallida.
Sí, esto yo creo que, bueno, si escucháis Los Hermanos Podcast, sería una película que podría haber rodado perfectamente los miembros de la revista Primacía, Darko Colossus. Podría...
Y también me acuerdo del plano este en el que se están pasando el balón y no se ve a Mark y solo se ve cómo pasa el balón. O sea, están fuera de campo y se están pasando el balón y él fuera de cámara.
Es como aquel gol del Valencia en el Camp Nou que no enfocaron, estaban enfocando la luna y marcó el Valencia, pues una cosa igual.
Sí, no sé, algo extraño. Bueno, la recomendamos de aquí y damos las gracias a Héctor por estar aquí con nosotros comentando un poquito como invitado especial esta película de Tommy Wiseau. Y oye, que a lo mejor, tú imagínate que le da por hacer otra película a este chico y le hace igual, pero ahora a propósito.
No sé. Yo preferiría, como fan, prefiero que lo deje todo como está, que lo deje en alto también.
Sí, sí, que lo pete, lo ha petado, pues ahora ya no toques nada.
Molaría algo en 3D.
Sí, ya para terminar, para cerrar el círculo. Bueno, Héctor, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros.
Un abrazo.
Saludo.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues seguimos, terminamos Cinema para Piso después de haber comentado The Room y pasamos ahora a los estrenos que tenemos un poquito más de tiempo, vamos a hacerlo relajado y todo, vamos a comentarlo aquí en amor y compañía, casi en familia. Vamos ya a escuchar las sintonía de estrenos y empezamos a comentar los estrenos de la semana de este viernes 14 de marzo. Pues empezamos los estrenos con el que es el estreno de la semana, que es Dallas Buyers Club, película que en los Oscar tuvo bastante éxito, estaba nominada, tenía en total creo que son 5 nominaciones, al final se llevó 3 Oscar, mejor actor protagonista Matthew McConaughey, mejor actor de reparto Jared Leto y mejor peluquería y maquillaje, que había costado tan solo 250 euros.
240.
240.
Dólares.
Perdón, dólares.
Es que para verlo.
Le salió rentable. O sea, que al cambio son que 200 euros o
sí,
menos.
Sí, por ahí, más o menos.
Toma ya. Y bueno, la película de Jean-Marc Vallée.
Yo con 200 euros hago muchas cosas, aparte de un buen maquillaje.
Tú eres un tío ahorrador. La película de Jean-Marc Vallée, que cuenta la historia de Ron Woodruff, que en 1966 es diagnosticado de VIH, le da el doctor un mes de vida, y que al final, debido a unos negocios en México que empieza a formar él, empieza a formar como una vía alternativa de medicación contra el SIDA, que le va yendo bien, va ganando dinero, y al final aguanta en total de, si no recuerdo mal, 8 años más, aparte...
Siete
años, a raíz de lo que en un principio le habían diagnosticado. Bueno, nosotros tres la hemos visto la película, podemos comentarla. Te doy la voz, Pablo, que no has hablado mucho en todo el programa, ahora expláyate.
No, sí, es una gran película. Yo creo que al final del año diremos que ha sido una de las mejores, estará en esos típicos top 10. Y pues nada, lo que más destaca es sobre todo Matthew McConaughey y Jared Leto, las dos interpretaciones de los actores que fueron premiados con un Oscar. Y pues es una película bastante interesante y habrá que seguir de cerca al director este, ¿no? Jean-Marc Vallée, ¿qué se llama?
Jean-Marc Vallée. Vamos a escuchar el tráiler de Dallas Buyers Club.
Señor Woodruff, ha dado positivo de VIH. ¿Alguna vez ha tomado drogas intravenosas o ha mantenido alguna relación homosexual?
¿Homo? ¿Ha dicho homosexual? Esos putos análisis no son míos.
Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días.
Les daré una noticia. No hay nada que pueda matar a Ron Woodruff en 30 días. Sé que hay medicinas que solo sacan como prueba y sé que en este hospital las tienen. Los necesito.
Esto no funciona. Rafa, tu turno de comentar Dallas Buyers Club.
Acabo de escuchar el doblaje de la película por primera vez y no me convence demasiado.
¿Ves? Y es que al principio, cuando decía lo de los 72 kilos de esnovismo, por algo era. Por algo era lo del esnovismo.
Esto es como lo de la lista de Schindler, que lo he dicho de coña. No, es verdad.
No has dicho
verdad.
Lo de la lista de Schindler, has dicho el gran dictador.
Ah, es verdad. Es que lo he cambiado a última hora. Una gran película que vive sobre todo de las dos interpretaciones magistrales, Oscars merecidísimos, por mucho que a Leonardo DiCaprio le pese, pero que sin duda alguna una historia muy trascendente que gusta mucho en Estados Unidos, también hay que decirlo, este tipo de historias. Y sin duda una historia también necesaria, porque es un momento histórico dentro de Estados Unidos, en Estados Unidos, dentro del sistema sanitario también, y sobre todo el tema de... lo repasa por encima el tema del negocio de los medicamentos en Estados Unidos, sobre todo con el tema del SIDA y el AZT, que era un medicamento, prácticamente era un placebo. Uh-huh. y se vendía como churros. Entonces este personaje lo intenta, por vías alternativas, intenta cambiar la vida de muchas personas afectadas por el SIDA, y en efecto lo hace, pero no interesa.
Y como has dicho, es un personaje, un tipo de personaje, un tipo de historia que gusta en Estados uh-huh. Unidos. Vamos ahora a pasar al próximo estreno, que es Una vida en tres días, Labor Day, el título original, la película de Jason Reitman, director que ha tenido otras películas como Juno, Up in the Air, Young Adult, y que protagonizan Kate Winslet y Josh Brolin. Pablo, a ti te gusta Kate Winslet, ¿no? Vas a ver
sí,
Una vida en tres días.
Sí, es una de mis actrices fetiche. Pero por lo visto la crítica está hablando bastante mal de la película. He leído por ahí que dicen que es un drama que pasa sin pena ni gloria. Y bueno, este Jason Reitman, que es un director de cine independiente americano, que bastante exitoso, que ha hecho buenas películas como son Juno, Gracias por fumar, Up in the Air con Josh uh-huh. Clooney, y también John Adult con Charlize Theron. Y parece que esta, por lo que dice la crítica, puede ser que sea super película hasta el momento.
Yo creo que por lo que he leído, por lo que he visto en el tráiler, no me termina de convencer. Es la historia de un preso que se fuga y va a parar a la casa.
Josh Brolin, ¿no?
Josh Brolin. Va a parar a la casa de una recién divorciada que tiene un hijo y que tiene un poco un trauma existencial al haber perdido el amor, está un poco deprimida. Y bueno, la aparición de este preso, más que tenerla como rehén, lo que acaba siendo es una historia de amor y una vida en tres días. Tampoco el título da para mucho la imaginación. Son tres días lo que tardan en cogerlo y ya está. Es que a veces las películas, esto lo dice Ignatius en su monólogo, con el título, si el título es bueno, hay mucho que decir en la película. Por ejemplo, Titanic debería haberse llamado Titanic, que luego va y se hunde, o cosas así. Y en fin, más estrenos esta semana. Tenemos Pelo Malo, la película venezolana de Mariana Rondón, que ganó la Concha de Oro en San Sebastián, y que, bueno, el cine venezolano está teniendo un año bueno, ¿no?, en realidad. La Bella y la Bestia, protagonizada por Lea Seydoux, también protagonista de La vida de Adele, y que, bueno, que...
Con Eduardo Noriega.
Con Eduardo Noriega,
en el reparto.
Y bueno, La Bella y la Bestia, que promete poco. Sinceramente, no creo que vaya a tener mucho, mucho bombo esta película. Rafa, ¿querías
comentar? No quería comentar nada.
Te he visto ahí mover la boca.
No, y además cuenta con otro actorazo francés, como es Vincent Cassel, pero yo creo que tiene pinta de ser un truñote bastante gordo.
Tiene pinta de ser una versión del clásico un poco
olvidada
de
hoy.
Gans, no sé qué, Gens, o algo así. No me acuerdo ahora mismo del nombre. También tenemos 8 apellidos vascos como estreno español con Clara Lago, Carmen Machi, Carra Rejaldi y Dani Rovira, de Emilio Martínez Lázaro, director del Otro lado de la cama y 13 rosas, y Maestras de la República, posiblemente aquí en Panoramis, de Pilar Pérez Solano, que ya la tuvimos en el contraplano el otro día. Y nos despedimos ya, que ahora sí que no tenemos tiempo para más, con Stanley Kubrick, una escena de La chaqueta metálica, que hace 15 años pues moría y queríamos conmemorar de esta forma su adiós. Gracias a Patricia López por estar ahí aguantándonos y por hacer todas las llamadas para que el contraplano sea posible. Gracias a todos y hasta el próximo lunes, ¿no? Un abrazo.
Stanley Kubrick también está sobrevalorado.
Bien, vale, ahí.
La isla de Parris, Carolina del Sur. El campamento de reclutas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. 8 semanas de escuela para los duros de boquilla.